Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Son las 12:30 en punto de este lunes, día 24 de febrero, lunes de carnaval, día de asueto también en los centros educativos de todos los niveles. Os hablaremos de esa intensa agenda cultural y de ocio. Hoy en Ferrol se vivirá el día grande, ya está funcionando esa filloeira gigante ubicada en la plaza de Amboaje, capaz de repartir hasta 1.200 freixós o filloas en una hora. Será a partir de las 6 de la tarde cuando las diferentes comparsas también comiencen su desfile desde ese punto, desde Amboaje, a la Plaza de España, donde tendrán lugar, bueno, pues todos los actos neurálgicos, ese concurso de comparsas que hará de Ferrol hoy una fiesta, lo dicho en este lunes de carnaval. Una jornada en la que hablaremos en la sección Libros COPE de las mejores recomendaciones con la escritora ferrolana Eva Loureiro, en el que también os avanzaremos los contenidos de una charla que va a tener lugar este viernes día 28 de febrero en el auditorio del Centro Cívico de Caranza. La organiza la sede ferrolana de la Fundación Ingada, que nació en el año 2014 y que tiene como presidente a la eminencia Ángel Carracedo, que es el presidente de esta entidad, que tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con TDA y sus familias. Bueno, pues sobre todo se centrarán en el entorno educativo, ya que son los menores que la padecen los que siguen teniendo altos índices de fracaso escolar. Y también hablaremos de las bodas de plata que van a cumplir las jornadas sobre filosofía y metodología de la ciencia. Desde hace 25 años, Ferrol es la ciudad acogedora de estas jornadas que tienen una importante repercusión a nivel internacional. Será Venceslao González, el coordinador de las mismas, que nos acompañe en el día de hoy, el que nos hable de los ponentes, son varios ponentes de carácter internacional, y de la investidura como doctor honoris causa por la Universidad de A Coruña, que va a tener aquí lugar en Ferrol, de John Worrall, de la Escuela de Economistas de Londres. Hablaremos de todo ello, pero primeramente también nos vamos a conocer cuáles son las noticias más destacadas de la jornada, porque hoy en el Ayuntamiento de Ferrol ya se han presentado, Javier García, algunas de las mociones que irán al pleno ordinario de fin de mes de este jueves. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Concretamente, las que ha presentado el grupo municipal que las ha presentado ha sido el Partido Popular. Dos mociones. Por una parte, el dotar de nuevo de un campo de fútbol al barrio de San Juan. Recuerdan desde el grupo mayoritario en la oposición que es una demanda que ya vienen arrastrando varios años, luego de que las anteriores instalaciones existentes en ese barrio fueran cerradas. Y también, por otra parte, lo que reclama el grupo municipal del PP es que se inicien los trámites para que sea declarada fiesta de interés turístico nacional las Pepitas, la fiesta de las Pepitas, que vamos a tener el día 18 de marzo, y que dicen que se cumplen los requisitos suficientes desde el grupo municipal del PP para esa declaración. Recuerdan además que en el anterior mandato de los populares, entre 2011 y 2015, ya se consiguió ese reconocimiento de fiesta de interés turística de Galicia, y quieren ahora también que sea de carácter nacional. Con respecto a los presupuestos, Rey Varela también ha asegurado que ya han realizado pormenorizadamente un estudio mayor de lo que son las propuestas de cuentas para este año 2020 del equipo de Ángel Mato. Dicen que le van a realizar esas aportaciones, que van a negociar siempre con las vistas puestas, según él, en conseguir un buen resultado para la ciudad. Y con respecto a esas negociaciones, también se ha referido el portavoz del gobierno, Julián Reina, al término de la Junta de Gobierno. Ha destacado que durante los próximos días, efectivamente, se van a iniciar negociaciones con los grupos municipales para abordar cuáles son aquellos asuntos en los que pueden llegar a algún tipo de acuerdo. Ha asegurado que se ha marcado una fecha, que es el miércoles, desde el grupo de gobierno, para que todos los grupos tengan tiempo a estudiar esa propuesta. Y también ha destacado, por ejemplo, le hemos preguntado hoy por una gran cantería que se caía en la calle Espartero el pasado viernes. Dice que ya se está elaborando desde el Departamento de Urbanismo un informe para requerirle a los propietarios que se tomen medidas, que se repare la zona, y también al mismo tiempo, de momento, queda prohibido el paso por la zona de la acera, que fue precisamente a donde cayó esa cantería, una zona que está acordonada ahora por la policía local.
Gracias, Javier. El barrio de Ferrol Bello, que sigue teniendo esas importantísimas goteras, esos problemas estructurales en muchas de las viviendas, y bueno, pues los sucesos así nos lo dicen, la necesidad de seguir rehabilitando. Nos vamos ahora a los deportes. A continuación, nuestro compañero Santi Rey nos desgrana cómo ha ido el fin de semana en lo deportivo y un concierto, Santi, el de Amaral, del que todo el mundo está hablando en la ciudad de Ferrol. Cuéntanos, buenas tardes.
Bueno, pues hay que destacar que no ha sido muy buena la jornada para el fin de semana. Un fin de semana, sobre todo en el mundo del fútbol, donde perdió el Racing, perdió Las Pontes, perdió el Somoza. Somoza está en puesto de descenso, Las Pontes un punto por encima. Y por otra parte, también destacar que en fútbol sala perdió Parrulo, 1-6. Y por su importante victoria en fútbol sala femenino del Valdetires ante Fisgón, segundo contra tercero, que le pues colocan cada día más cerca del playoff. Y también el que está cada día más cerca del playoff es el Baxi Ferrol, con su séptima victoria consecutiva por 34 puntos ante Cortegada, pues de un paso de gigante. Quedan 7 jornadas, prácticamente se puede decir que con 3 o 4 victorias más ya estaría en esa promoción, y bueno, ya pensando en lo que puede pasar el fin de semana. Y también importante, los triunfos del Intasa San Sadurniño en voleibol, que ya también prácticamente le certifican una temporada más en la Superliga 2. A partir de las 3:30, con protagonistas, hablaremos de todo esto en el programa deportivo.
Gracias, Santi. Nos vamos ahora con la información del tiempo. Tras los bancos de niebla que hemos tenido esta mañana, los cielos parece que se van disipando. Aún así, la temperatura sigue siendo fresquita, 10 grados en el centro de la ciudad departamental. Como siempre, todos los detalles para el tiempo que vamos a tener durante las próximas horas nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol quedará hoxe ainda marcado polas altas presións, que pouco a pouco vanse debilitando. Isto propiciará que os ventos cambien a suroeste, que, por tanto, non aparezan as néboas tan persistentes que tivemos durante a xornada de onte. Por tanto, os ceos estarán algo máis despexados, con entrada de nubes altas a partir do mediodía, que non impedirán o paso do sol. As temperaturas poderían ser tamén algo máis elevadas que a onte, ou se registramos unha mínima de 8... Onte a máxima se quedaban nos 15, se poderíamos superar lixeiramente este valor, e os ventos do suroeste terán intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Aprovechemos, pues, porque por la noche podrían caer tamén algunas precipitaciones, aunque débiles. En el capítulo del tráfico se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. En el capítulo de sucesos, recordar que ayer efectivos del Parque de Bomberos de Ferrol extinguieron alrededor de las 12 del mediodía un fuego que se declaraba en un inmueble ubicado en el número 3 de la calle Arce, en pleno barrio de Amadalena, en un inmueble que se encontraba abandonado. Además, una mujer de 31 años, vecina de Las Pontes, de nacionalidad colombiana, denunció este fin de semana que fue agredida por otras 4 mujeres también de nacionalidad colombiana cuando se encontraban en una cafetería de la localidad. Continuamos. En Afago Centro de Día ofrecemos los mejores profesionales, instalaciones adaptadas y más de 30 talleres para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Además, disponemos de servicios de comedor, fisioterapia, podología, peluquería y transporte adaptado. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en Fene. Infórmate. Colegio Cristo Rey Ferrol, centro plurilingüe con auxiliar de conversación nativo en inglés, innovación pedagógica, equipamiento multimedia en todas las aulas, servicio de comedor y desayunos con cocina propia, transporte y jornada continuada de mañana, jornadas de puertas abiertas los días 20 y 29 de febrero. Apúntate e infórmate en la web cristoreyferrol.com o llama al 981 35 30 60. Colegio Cristo Rey Ferrol, más de 100 años educando.
Experto, aficionado, deportista, si la caza, la pesca es lo tuyo, en Equípate Cedeira tenemos lo que necesitas. Ropa, equipos, calzado, equípate. Equípate, tus imprescindibles para la caza, la pesca y tu ropa laboral. Equípate, Avenida de España 5, en Cedeira y redes sociales.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Estábamos cenando en la cocina de su apartamento, que era aún más pequeña que la mía. La mesa era de plástico moldeado blanco para 2 personas, probablemente robada del jardín de un pub por un inquilino anterior. De pie delante del fregadero, con espuma hasta los codos, Adán fregaba los platos y los cubiertos que le habíamos dado cuando terminamos de cenar. Salchichas gratinadas, judías al horno, huevos fritos. Comida de estudiantes. En la radio, sobre las alfezas de la ventana, donde las cortinas de guinga colgaban quietas en la ola de color de finales de verano, sonaban los Beatles, recientemente reagrupados tras 12 años de ruptura. Su álbum, Love and Lemons, había sido ridiculizado por su pomposidad, por no haberse resistido al señuelo y la desmesura de una orquesta sinfónica de 80 maestros. El grupo no podía controlar tales fuerzas orquestales, era el criterio general, con un acervo de media vida de acordes de guitarra. Ni nosotros queríamos que se nos dijera otra vez, se quejó el crítico del Times, que lo único que necesitábamos era amor, aun en el caso de que fuera cierto, que no lo era.
Eva Loureiro, benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, temos a nosa escritora ferrolá colaboradora deste espazo Libros Cope, que nos acaba de leer un pequeno fragmento do libro Máquinas como yo, de Ian McEwan. Pode unha máquina chegar a entender e a xulgar a complexidade moral das decisións humanas? É un pouco a gran pregunta, sí, que se nos plantexa neste libro.
Sí, a verdade é que sí. É esa, ¿no? Fundamentalmente. Un pouco, Ian McEwan continúa un pouco na liña da ciencia ficción, ¿no? Deste tipo de temática sobre a conciencia artificial e o que podería dar de sí. E a verdade é que o fai dunha maneira, en certo sentido, orixinal, o seu mundo, digamos, narrativo, é moi forte e manténse, non? A pesar dese Londres ucrónico que nos propón de 1982, e que realmente podería ter, podería ter feito a súa novela nun 2040 ou 2050, que sería máis fácil de asimilar para nós, digamos, que nesa época sí que houvese inteligencia artificial, pero el faino con un propósito determinado, porque quere recuperar, como fai neste caso, por exemplo, os Beatles, non? Que están reagrupados e por exemplo, con outro, conta tamén que a Inglaterra perdeu a guerra das Malvinas, ou que...
Pero é un Londres distópico,
sí,
non?
Mas eu diría máis ucrónico que distópico, ucrónico. Porque claro, é un Londres que xa vivimos, pero que é completamente diferente, porque sucederon unha serie de... hai cambios na historia e eses cambios, pues, repercuten, non?
Entre eses...
Alan Turing,
o científico que segue vivo.
Sí, que segue vivo porque non se chega a suicidar por ese suizo que se viu sometido por culpa da súa homosexualidade. Entón, el non chega a suicidarse, sigue vivo neses anos 80, xa, evidentemente, ese escenario, non? Maior, pero con un cambiando absolutamente a historia da matemática polas súas descubertas, non? E grazas a iso, pois, os avances son tan evidentes que a inteligencia artificial é posible nun 1982.
Uh-huh. Bueno, e aí se crean principalmente dúas personaxes deste libro de ciencia ficción, como son Adán e Eva, non?
Sí.
Se plantexan tamén o lector eses dilemas morais certamente incómodos a través das páxinas deste libro, non?
Sí, e o trío de protagonistas son Charlie e Miranda, que realmente son veciños, non? Pero Charlie está enamorado de Miranda e comezan así unha relación amorosa con que ao final acaba sendo un trío porque Adán se mete polo medio, non? Charlie compra a Adán con unha heranza, que é un pouco así estrambótico, non? Porque se gasta unha fortuna, que non a fortuna, digamos, da súa vida, gasta en ter un ser autómata, un replicante, diríamos, no estilo Blade Runner, na casa. E ese replicante, pois, se enamora tamén de Miranda. E aí surxe o problema. Neste mes do amor, quise entrar. Así como, e a McEwan ten publicado, por exemplo, tamén Anagrama, La Cucaracha, non? Que é un donde trata o tema do Brexit, pero me apetecía trazer este precisamente por ese dilema moral sobre o amor e sobre a condición humana e si sobre as máquinas son capaces de amar.
Está editado por Editorial Anagrama, sí. Precisamente Ian McEwan tamén nos lo comentou unha das nosas colaboradoras, Andrea Carrasco, xa falamos dese libro, sí, sobre o Brexit, sí. Ademais é un dos escritores máis brillantes da súa xeración, sí, londinense, que tamén plantexa temas nos que nos fai pensar, non?
Sí, mete dedo na chaga, e neste non é, digamos, non é unha excepción, non? non é absoluto, o contrario. O que intenta é facernos reflexionar sobre eses dilemas morais que acompañan ao ser humano, non? De que realmente as máquinas non son capaces de, digamos, de suplantarnos ato punto de as intrigas, as mentiras e o... E as doblas morais que moitas veces hai nun acto, como pode ser a adopción dun neno, por exemplo, non tan fermoso, e que pode ter unha serie de problemáticas por trás, pois complicadas por unha historia truculenta que tamén viviu Miranda, non? Entón é moi interesante nese sentido. All you need is love, all together. Ejemplares Penélopes condenadas a coser, a callar y a esperar. Coser esperando que apareciera un novio llovido del cielo. Coser luego si había aparecido para entretener la espera de la boda. Coser por último cuando ya había pasado de novio a marido, esperando con la más dulce sonrisa de disculpa para su tardanza la vuelta de él a casa. De Carmen Martín Gaiter.
Y así comienzan este mes de amor. Seguimos con otra temática profundamente feminista, con ese libro de Ana Peñas, Estamos todas bien, Eva.
Sí, comeza con esta alusión, ¿no?, de Carmen Martín Gaite, que me parece moi fundamental para esa historia escondida das mulleres que non fan nada, pero que son tan fundamentais e importantes para que o mundo funcione.
Como as nosas avoas.
Sí.
Ana inspírase nesas avoas, fai un traballo na Escola de Bellas Artes de Valencia, mandalle, bueno, pues un pequeno traballo, e a raíz dese traballo comeza esta que é a súa primeira novela gráfica.
Sí, que acadou premios, evidentemente, e moito recoñecimento porque é unha maravilla, non? A mí encantame que ela mesma tamén o reflexe no libro, non? Cando fala coas súas avoas para decirles, vou contar a esa historia, unha delas dille, pero mira, meneniña, non sería mellor que contases unha historia de amor? E di, pero a boa, é que historias de amor hai moitas, en cambio de boas non tantas. E dixo, ah, vale. Daquel arco. E a verdade é que eu creo que as dúas teñen razón, porque a mí parece unha preciosísima historia de amor, esta que conta, non? Uh-huh. De amor ás boas, evidentemente.
Amor ás boas e tamén de, bueno, preocupación por dar un pouquiño voz a quen non ativo, non? O longo,
sí,
da súa vida.
Que non ativo e non aterá nunca, porque claro, son seres invisíveis. Non son mulleres que se dedicaron, como dicante, non a coser ou a esperar ou a estar na casa, non, atendendo pois as labores do fogar, aínda que moitas veces facían outra serie de cousas ou mesmo traballos non remunerados, non? Uh-huh. Pero sí que é un traballo que evidentemente si hoxe en día como moitas organizacións internacionais promulgan de que se debería recoñecer o traballo desas mulleres na casa, pois a contribución para a seguridade social sería interesante, non?
Para a sociedade.
Sí,
¿no?
y para a sociedade en xeral que por fin se recoñecese que, uh-huh, que sin elas non habería, non, non habería pois moitos das cousas que se propician non serían posibles, non? No, as homes que saen
avós, claro,
a traballar grazas a que elas quedan na casa e cuidando os fillos, uh-huh, cuidando a casa e fan toda unha serie, uh-huh, de labores que si hai que pagar por elas, pois...
E que elas mismas esta xeración tamén promulgou de algún xeito que as súas fillas estudiasen.
Sí.
Tiñan esa gran preocupación.
Sí.
Non, porque as fillas estudiasen.
Foron as, eu creo que foron as alentadoras, non, de ese feminismo en plan, a ver, eu quedei na casa e, sí, a verdade é que non quero que ti te suceda o mesmo, uh-huh, non quero que ti saias, que ti estudes, que ti traballes, que ti fagas o que eu non puiden facer en certo sentido, non?
Bueno, investigación do pasado tamén a que fai,
sí,
Ana Peñas a través desta historia gráfica maravillosa. Os debuxos son sinxelos,
sí,
pero a historia despois resulta ser tremendamente relevante.
Sí, e moi moi amena e fácil de ler, ademais, mesmo para os para nenos e maiores e para todos os públicos, pero desde logo sí que é unha historia moi ben contada e ao mesmo tempo moi ben ilustrada, moi bonita e moi agradable de ler, lese nun pispás e a verdade é que deixa moi bon sabor de boca por iso, a pesar da amargura e da tristeza que moitas veces reflexa, non?
Eva Loureiro, graciñas por acompañarnos este mes do amor e deixarnos estas dous referencias, Máquinas como yo e Estamos todas bien, imprescindibles para ler, graciñas.
Tu móvil es de última generación, tu coche también y la puerta de tu casa. Maderas y Puertas San Juan, Ferrol, puerta blindada e instalada, financiación sin intereses, protege lo que más quieres.
Seguimos en este tiempo de la mañana para adelantarnos un poco, bueno, pues a unas jornadas que van a tener lugar los días 12 y 13 de marzo, aquí en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus de Ferrol. Estamos hablando ya de la edición número 25 de las edición de las Bodas de Plata, de las jornadas sobre la filosofía y la metodología de la ciencia. Como siempre, hoy nos acompaña el coordinador de las mismas y profesor también del Departamento de Humanidades, Venceslao González. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, unas jornadas que cumplen nada más y nada menos que 25 años, trascendiendo y siendo referente, Venceslao, no solo aquí en Ferrol, ni en Galicia, ni en España, sino en todo el mundo.
Efectivamente, las jornadas alcanzan su número 25, es decir, que año a año, desde el año 96, hemos estado haciendo estas jornadas, que no solo son dos días de congreso, sino también un conjunto de publicaciones. En los dos días del congreso, por aquí han pasado personas que están en los manuales de filosofía y la ciencia, como Larry Laudan, como John Worrall, como Philip Kitcher, y a su vez hay publicaciones derivadas de las jornadas que están en los cinco continentes, porque constan que al menos hay en 67 países del mundo libros procedentes de las jornadas, y esto garantiza una distribución internacional de una actividad realizada en el campus de Ferrol.
¿Cuál es el tema escogido este año y por qué? Porque se habla de las siete perspectivas sobre la filosofía de la ciencia.
Como este año es una edición especial y los ponentes son todos, como dice Worrall, first rate, máximo nivel, hemos elegido el tema de la filosofía y la ciencia hoy para que cada uno de los ponentes, que son una autoridad en su tema, pongan de relieve cómo ven los temas de la filosofía y la ciencia en este momento y desde su perspectiva. Por tanto, son siete ponentes principales, siete ángulos de visión, para aportar cada uno desde su perspectiva elementos en este sentido. Y por eso, en el programa aparecen temas como filosofía de la medicina, o la inteligencia artificial, o el cambio climático, o el progreso científico y el acercamiento a la verdad.
Son unas jornadas especiales. Hay cambios con respecto a otros años. No habrá comunicaciones y todos los ponentes son ponentes internacionales escogidos también de jornadas anteriores, ¿no?
Bueno, de los siete ponentes han estado por aquí ya cinco, cuatro como ponentes principales, y la quinta era la presidenta del Proyecto Internacional de Filosofía y la Ciencia Europea, que coordinamos durante 5 años. Hicimos 5 workshops en diversos puntos, hicimos en Viena, hicimos en Ámsterdam, Ferrol, Bucarest y Bolonia. Y luego los otros dos son nuevos. De los nuevos tenemos un vicepresidente de la Sociedad Europea de Filosofía y la Ciencia, que es Theo Kuipers, y tenemos Roman Frick, que es el director del Centro de Investigación de Filosofía y la Ciencia de Londres, de la London School of Economics, donde todos los veranos paso allí 2 meses haciendo investigación. Por tanto, tenemos que 4 ponentes principales de años anteriores, más 3 ponentes adicionales, pero todos ellos, ya digo, del máximo nivel internacional en cuanto a prestigio.
Venceslao, tenemos que destacar y resaltar a John Worrall, que además va a recibir su doctorado honoris causa por la Universidad de A Coruña un día antes, y aquí en Ferrol, el miércoles día 11 de marzo. Además, ha abierto una rama de investigación dentro de la profesión como es el realismo estructural, del que nos hablará aquí en Ferrol.
Efectivamente, John Worrall es una persona que fue el editor del British Journal for the Philosophy of Science, que es la revista internacional más potente que hay en filosofía y la ciencia. Ha sido presidente de la Sociedad Británica de Filosofía y la Ciencia. Ha sido el editor de las obras de Lakatos, que es uno de los grandes autores dentro de la filosofía y la ciencia. También es una persona que ha coordinado durante 20 años y ha creado el máximo premio internacional en filosofía y la ciencia, que es el premio Lakatos. Y junto con eso, pues ha estado varias veces en Ferrol. Vino las jornadas del año 2000 sobre su maestro, Lakatos. Después volvió para el Congreso de la Academia Internacional de Filosofía y la Ciencia, que organizé en el año 2015. Y ha colaborado de muchas maneras con la Universidad de La Coruña, entre otras, en el próximo libro que voy a publicar, que se llama New Approach to Scientific Realism, Nuevos Enfoques acerca del Realismo Científico, que se publicará en la editorial Bartel de Gruyter en Alemania, con sede también en Boston, en Estados Unidos. Y es una autoridad en el realismo estructural, que es una concepción según la cual nosotros, aunque tengamos cambio científico y cambio científico profundo y muy relevante, permanece siempre un elemento estructural que garantiza la objetividad a la hora de conocer la realidad, y desde ese punto de vista ese elemento estructural es la clave de un realismo.
Venceslao, este es el tema principal del que nos va a hablar John Worrall, después, el jueves día 12 de marzo, después de ser investido doctor honoris causa por la Universidad de A Coruña. Pero ¿cuáles son los temas concretos que abordarán los diferentes ponentes invitados? Como decimos, relevantes y que abordarán una gran variedad de temáticas.
En el caso de John Worrall es el primer ponente, hablará de filosofía de la medicina, y él lo que analiza es cómo concebimos las pruebas médicas. Y entonces ahí él es crítico sobre el uso de determinados procedimientos de investigación en medicina que se pueden mejorar, y se pueden mejorar en el modo de cómo entender las pruebas médicas para mayor garantía de los pacientes. Uh-huh. En ese sentido, Worrall en su ponencia combina dos elementos, que es el elemento epistemológico, el conocimiento científico, y el elemento ético, de manera que las pruebas médicas no solo tienen un componente, digamos, de prueba desde el punto de vista del conocimiento, sino que tienen también un componente ético que es muy relevante, y él enlaza los dos. En el caso de Donald Giles, va a hablar de cómo se ha ido cambiando la perspectiva sobre la inteligencia artificial y, por tanto, traza un panorama de lo que ha pasado en las últimas décadas a la hora de entender la inteligencia artificial como tal y de su repercusión desde varios ángulos. En el caso de Roman Frick, lo que le preocupa es el cambio climático y, por tanto, lo que se plantea es cómo decidir ante un huracán. Es decir, cómo debe ser el proceso de toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. Entonces, él analiza el caso de un huracán, que era el huracán María, en la colaboración con otros profesores, y es un tema muy importante porque pone de relieve de nuevo la repercusión de los elementos de ciencia aplicada y el componente social y ético de las decisiones que se toman sobre la base del conocimiento científico disponible. En el caso de Galabotti va a hablar del tema del empirismo probabilístico y cómo se utiliza para los juicios. Es decir, qué valor probatorio puede tener una concepción estadística de un fenómeno a la hora de dictaminar si una persona es o no responsable de un determinado acto. Y por tanto es de nuevo otro uso de análisis científico, en este caso probabilístico, a los efectos de determinar la culpabilidad o no de un determinado o una determinada persona cuando se trata de dictaminar en un juicio.
Venceslao, temas de lo más variopinto que vamos a seguir, dentro de ese programa lo podemos ver absolutamente todo. Organizáis el Centro de Investigación de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de A Coruña, con el respaldo de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia de España, y son unas jornadas que se ofrecen dentro del marco de un doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia, pero son también al mismo tiempo unas jornadas abiertas, internacionales y pensadas para un abanico más amplio de la población.
Efectivamente, se ha pensado por un abanico amplio. De hecho, una de las personas que se ha matriculado viene directamente del Líbano y su título académico es Ciencias de la Comunicación. Y en ese sentido, junto con esta persona del Líbano, tenemos personas de muchos puntos de la península ibérica y estamos esperando también presencia internacional, y está abierto al público en general. Entonces, el público tiene cada uno de los textos en versión castellana disponible, a su vez tiene traducción simultánea para los coloquios y las presentaciones de cada uno de los ponentes, y a cada uno de los ponentes se le ha pedido que haga un esfuerzo para presentar de una manera inteligible a un público amplio sus contenidos.
Claro, que esto es a veces lo más complicado, ¿no? Vosotros que sois académicos y que estáis tan metidos en este asunto, el popularizar la ciencia y la filosofía.
Sí, el hacer accesible los contenidos, eso tiene su mérito, pero el hecho de que la gente a su vez pueda tener los textos por escrito permite también profundizar y repensar y considerar también una vez que uno ha escuchado la primera aproximación. Y junto con eso hay mucho tiempo para preguntas, es decir, cada una de las ponencias tiene media hora de coloquio.
Venceslao, pues lo que podemos decir es que la matrícula está abierta hasta este viernes día 28 y que pueden conseguir más información en la página web de la Universidad de A Coruña o también en el correo electrónico jornadas.filosofia.ciencia@udc.es, y si no, acercándose al Departamento de Humanidades aquí del Campus Universitario de Ferrol. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y seguimos en este mediodía COPE actualizando la información. Tenemos una temperatura fresquita en el centro de la ciudad departamental, alrededor de 10 grados. Los cielos se van despejando. Por la tarde tendremos nubes altas y vientos que soplarán de carácter débil. Ya por la noche, aumento de la nubosidad y precipitaciones que nos acompañarán también en la jornada del martes, alternando con algún que otro claro, sobre todo en el horario de la tarde. Esta misma mañana, rueda de prensa del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol para presentar varias mociones al pleno ordinario de fin de mes que se celebrará en la ciudad departamental este próximo jueves. La primera hace referencia a la incorporación al patrimonio municipal de la parcela denominada Campo de Fútbol de San Juan, y la segunda es la relativa a la declaración de una de las fiestas más singulares, la Fiesta de las Pepitas, como fiesta de interés turístico nacional. Esta fiesta cuenta desde el año 2013 con la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Galicia, y ahora los populares instan al Gobierno municipal a dar un paso más. También hablaron de una nueva valoración sobre ese borrador de presupuestos presentado el pasado viernes. Rivarela afirmó que los presupuestos son muy mejorables y que su grupo no podría entender que el presupuesto no contemple aquellos ejes y proyectos en los que puedan coincidir y que no aparezcan reflejados en este borrador por cálculos electorales. También hoy se celebra el Día de Rosalía, una festividad que ya se ha conmemorado desde el pasado viernes en diferentes puntos de nuestra comarca. Y este lunes 24 de febrero se cumple nada más y nada menos que 183 años desde el nacimiento de Rosalía de Castro. En San Sadurniño, por ejemplo, es la fecha escogida para completar la exposición colectiva Aló, no rincón máis fermoso, que estos días tiene prácticamente llenas las paredes de la Casa del Ayuntamiento. Entidades y particulares acercaron durante los últimos días sus diseños en honor a una mujer que fue mucho más que una escritora. Fue también feminista y adelantada a su época por ese claro mensaje de reivindicación del empoderamiento femenino. En el capítulo festivo, como decimos, hoy se celebra el carnaval, es lunes de carnaval y se celebra el Día Grande aquí en Ferrol. Mañana cabe destacar que será festivo en muchos puntos de la comarca, pero no en la ciudad departamental. Los festivos, la mayoría, tienen el día festivo mañana, salvo Monfero, que celebra su día festivo hoy, y el miércoles, que le tocará el turno a los ayuntamientos de Ares y de Fene. Por la tarde, a partir de las 6, comenzará ese desfile de las comparsas por el casco histórico de Ferrol, desde la plaza de Amboaje hasta la plaza de España. La Asociación de Vecinos de Caranza también organiza a las 5:30 de esa tarde una fiesta infantil en el centro cívico. Y continúa también ese concurso de tapas de entroido en el Ayuntamiento de Narón. En Cedeira también habrá fiesta infantil por la tarde en el pabellón polideportivo. Y en Ortigueiras también se celebra el concurso de disfraces con desfile a partir de las 9 de la noche. En Pontedeume también celebran una fiesta infantil a partir de las 5:30 en la Plaza Real, y por la noche llegará la música, una banda homenaje a Joaquín Sabina, a partir de las 10. También continúan la festividad en Cariño y mañana le tocará el turno, por ejemplo, al Ayuntamiento de Aspontes.
Sí, sí, en Aire estamos rematando las rebajas, pero ya tenemos el avance temporada para ti. Pásate ya, máxima calidad a los mejores precios. Aire, un sueño hecho realidad. Ah, muy importante, abrimos los sábados por la tarde. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook e Instagram. No, I won't be afraid.
Continuamos y vamos a abordar desde el punto de vista médico y social también un trastorno como es el TDA y la hiperactividad. El pasado sábado 15 de febrero tuvo lugar una charla introductoria por parte de la sede ferrolana de Ingada, esa fundación, una entidad gallega que se constituyó en el año 2014 con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con TDA y sus familias. El equipo técnico de la fundación está integrado por profesionales de diferentes disciplinas que organizan para este próximo viernes, día 28, en el Centro Cívico de Caranza, una jornada dirigida a docentes y familias que se titula así, TDA en la etapa escolar, ¿qué debemos saber? Una de sus ponentes va a ser la vocal, integrante, médico e departamento del Departamento Clínico de la Fundación INGADA, Ángeles Varela Calvo, a la que tenemos hoy con nosotros. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué, con qué objetivo organizáis esta jornada este viernes día 28, como decimos, dirigida principalmente a los docentes y a sus familias y a las familias de los afectados?
Bueno, las organizamos porque una de nuestras funciones o de nuestro ser de esta fundación está en la divulgación y formación sobre este trastorno. Eso conlleva que organicemos jornadas, unas en Galicia. Ahora hemos decidido organizarla en Ferrol porque hacía tiempo que no hacíamos nada parecido en Ferrol y por eso la organizamos y creemos, fue también una demanda un poco de familias y profesores el abordarlo desde el ámbito escolar.
Uh-huh. Ángeles, ¿cómo afecta el TDA en las diferentes etapas de la vida y sobre todo en la etapa escolar? Porque es la principal causa de fracaso escolar y por eso esta jornada también está destinada a todos aquellos docentes que quieran participar, ¿no?
Bueno, afecta a todas las esferas de la vida. Una de las principales en la edad infantil es en la actividad escolar, pero no es lo único que repercute. Entre los criterios diagnósticos está que afecte a más de una de las esferas de la vida, es decir, afecta a la vida escolar y, por tanto, es la principal causa de fracaso escolar hoy en día, pero también afecta a la vida social de estos niños, tienen dificultades de relación social, y a la vida familiar. La convivencia familiar suele ser bastante complicada en estos niños.
Uh-huh. Ángeles, ya el TDAH o la hiperactividad es un poco difícil, ¿no?, de diagnosticar, porque hay adultos a los que se les diagnostica este trastorno ya, bueno, pues en la etapa adulta, en otras etapas de la vida. En el ámbito escolar, ¿cómo se organiza todo? Es decir, ¿hay conexión entre el diagnóstico desde un punto de vista inicial, desde el diagnóstico con los profesores y con las familias? ¿Cómo se está abordando este trastorno precisamente en el ámbito educativo, Ángeles? ¿Y qué queda por hacer?
Bueno, la verdad es que muchos, aunque el diagnóstico lo hace un clínico, muchas veces la sospecha surge en el colegio y son los propios profesores los que avisan a las familias de que sería bueno que se les hiciese un diagnóstico o una historia clínica adecuada para ver si lo tienen o no. En Galicia hay un protocolo de actuación publicado por la Xunta que indica cómo deben ser los distintos pasos. Bien, si la detección comienza en el colegio, que debe de ser con derivación al pediatra, o si es el pediatra de forma inicial quien lo detecta, pues cómo se debe de articular la colaboración con los colegios. Cierto es que los colegios cada vez tienen un mayor conocimiento de este trastorno y hay una serie de protocolos que hay que usar y medidas que hay que aplicar en estos niños para mejorar el rendimiento escolar. A veces son medidas sencillas como colocarlos en la primera fila, lejos de la ventana, con otro compañero que sea más tranquilo. Cosas sencillas, pues darles más tiempo para los exámenes, leerles las preguntas en alto, cosas tan sencillas como esas que dan un muy buen resultado. Uh-huh. En la mayoría de los casos, luego hay que analizar cada caso individualmente. Hay muchas variantes dentro del claro. TDA y, por tanto, cada niño hay que tomarlo de forma individual.
¿Qué queda por hacer aquí en el abordaje escolar del TDA y de la hiperactividad? Porque seguimos diciendo los medios de comunicación, según los datos, que la tasa de fracaso escolar sigue siendo alta entre ellos.
Pues probablemente lo que más quede por hacer es adaptar la metodología de enseñanza a las características de estos niños. Intentar facilitarles la vida en el sentido eso de adaptar en metodología de examen, metodología de enseñanza. Se están haciendo muchas cosas y cada vez vamos a mejor, pero bueno, todavía queda por adaptar metodología de forma importante.
Uh-huh. Ángeles, ¿existe estigma en el ámbito educativo?
No, creo que alguno hay más estigma cuando no están diagnosticados y no están tratados adecuadamente, porque tienen mala relación social muchas veces, tienen dificultades para relacionarse con sus iguales y eso conlleva que los dejen aparte, que cuando están tratados y tienen controladas pues su hiperactividad, su impulsividad, que es lo que más problema social les da, de tratamiento con iguales, y cuando están adecuadamente tratados, tanto farmacológicamente como psicopedagógicamente, se integran bastante bien y no suelen tener ningún problema ni darles estigma. Es cierto que hay padres que todavía tienen miedo a expresar que sus hijos tienen este trastorno y a contarlo. Creo que como en todo, el contarlo acaba siendo más beneficioso para los niños.
Y más terapéutico para la propia familia también. En cuanto
para la sociedad en general que lo conoce más.
Ángeles, en cuanto a la medicación, ese tratamiento farmacológico que a veces causa tanta inquietud también, ¿no?, en el seno familiar, ¿es necesario y suficiente por sí mismo? Me imagino que habrá que estudiar cada caso, ¿no?, de manera pormenorizada.
Sí, pero en general las guías lo que recomiendan es un tratamiento multidisciplinar, es decir, farmacológico y psicopedagógico, uno y otro. Sí que también recomiendan las guías que en la mayor parte de los casos, salvo algunas excepciones que hay que plantearse, solo tratamiento psicopedagógico, en la mayoría el mejor resultado se obtiene o solo con fármaco o fármaco y psicopedagógico juntos. Que el psicopedagógico solo en la mayor parte de los casos no llega, no es suficiente al 100% para la mejoría.
Bueno, tenemos que decir que Ángel Carracedo, ese catedrático, investigador y experto internacional en genética, miembro de la Real Academia Gallega de Ciencias, toda una eminencia, también es el presidente de vuestra entidad de INGADA. Y queremos saber un poco cómo se va a abordar esta jornada del viernes. ¿Quiénes van a participar en esta conferencia, en esta charla, que requiere, es gratuita, pero requiere inscripción previa y que se va a llevar a cabo en el centro cívico?
Bueno, pues inicialmente va a intervenir un psiquiatra infantil, Javier Vicente, que va a hablar de cómo se hace el diagnóstico y del tratamiento del tratamiento farmacológico del trastorno. A continuación, interviene Iván Onandía, que es neuropsicólogo, especialista en TDA, que va a hablar de cuáles son las alteraciones neuropsicológicas y un poco la base neurológica de este trastorno. Y finalmente hablará Alberto Veleiro, que es orientador en un instituto de La Coruña, que ha hecho su tesis doctoral sobre TDA, y va a hablar de qué hay que hacer en el colegio, qué podemos hacer en las escuelas para el tratamiento del TDA.
Ángeles, ¿cuánto os ha avanzado desde que abristeis esta sede ferrolana de INGADA hace 3 años aproximadamente, acercándoos a las familias, a los centros educativos, organizando este tipo de actividades? ¿Qué creéis que ha avanzado y qué os queda por hacer?
Bueno, desde luego no cabe de duda que cada vez se conoce más el trastorno, se trata mejor y se aborda de mejor forma, tanto desde el ámbito familiar como desde el ámbito escolar. Queda por hacer mejorar esa cobertura de ayuda a los pacientes, a estos niños, pues ayuda psicopedagógica, cómo abordar para el tratamiento. La parte psicopedagógica queda mucho por hacer ahí, queda a nivel de seguridad social, este tema todavía está muy cojo y queda por hacer aún muchas cosas, pero bueno, vamos avanzando a buen nivel. Los colegios cada vez están más concienciados, cada vez trabajan mucho mejor con este trastorno y ahí estamos. En eso, nuestra finalidad es que se siga conociendo, apoyar a las familias. Creo que a día de hoy lo que más necesitan es apoyo y comprensión y en eso sí que estamos la Fundación, esa es nuestra principal finalidad, apoyar y comprender a estas familias y darles orientación.
Ángeles Varela, gracias por acompañarnos. Más información a mayores e inscripciones en la página web de la Fundación INGADA. Muchísimas gracias.
A vosotros. Buenas.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Lago la señora doña María Nieves Bogo Martínez, viuda de Pedro do Forno, a los 92 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, Pedro do Forno, fallecido, sus hijos Antonio, fallecido, y Fina Díaz Bogo, hijos políticos Julia Calvo Fernández y Manuel Vilariño Pérez, nietos Javier Díaz, Roberto Díaz y Elena Vilariño, nietos políticos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de Santiago del Lago, con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial Favores, por los que anticipan las gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y la señora doña Manuela López López, conocida como Manuela Dosastre, viuda de Serafín Paz, falleció en el día de ayer, a los 100 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos José Manuel y Terencia, hermana política Balbina Maizoso, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la Capilla Ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Jorge de Moeche. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
¿Tienes pérdida auditiva? Vuelve a oírlo. Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol, tu centro auditivo de confianza.
Es la 1:23, estamos en el espacio de Usted Dirá y vosotros podéis opinar, llamar, comentar diferentes noticias que hoy son actualidad. ¿En dónde? En el 981-33-3105 y también en nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. ¿Cómo celebráis vosotros el carnaval? ¿Cuál es la mejor fiesta de la que se celebra en nuestro entorno? ¿Nos dais recomendaciones? Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105. Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud. Estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel, depilación definitiva, masajes relajantes y anticelulíticos. Bioreona, en calle Santa Tecla 25 de Narón. Web www.bioreona.es. Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO. Jornada continua, Escuela de Idiomas, Centro Examinador de Cambridge, Programa VEDA, Diploma Dual, Titulación Española y Estadounidense, Programas Europeos, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, Estimulación Temprana y Nuevas Metodologías, Innovación Tecnológica, Madrugadores, Comedor, Actividades Extraescolares, Movimiento Juvenil Cristiano y Acompañamiento Personal, Discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-1318. Web www.jesusmaestrodiscípulas.org. Estamos en Usted Dirá, nos vamos al WhatsApp. Un oyente nos escribe lo siguiente: como el próximo día 5 de abril Feijóo no quite la mayoría absoluta, en Galicia nos espera más que lo mismo que en España, más consellerías, más puestos para los amigos. No nos olvidemos de que la izquierda sería PSOE, BNG, Izquierda Unida, Podemos, 43 mareas, asociaciones de izquierdas, y todos estos hay que enchufarlos, después que no pase como ahora, que la gente protesta, que el gobierno central que se ha creado, y yo le digo a todos: votemos con cabeza, si no, a sufrir cada uno lo votado, después no nos lamentemos. Y también nos llega otro WhatsApp que nos dice, por favor, asfalten esos agujeros tan grandes que hay en la carretera que va desde Balón hacia San Jorge. Gracias. Vamos ya con otra llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bien, por Feijóo, por no admitir a los de Ciudadanos. Porque Ciudadanos en Galicia no tienen representación prácticamente ninguna. Y además eran de los que decían, cuando estaban en Cataluña, Albert Rivera e Inés Arrimadas, que el AVE a Galicia no tenía por qué venir, que había muy poca población y demás. Así que muy bien por Feijóo, por no admitir. Yo ni los admitiría ni en las listas siquiera. Ya no que pongan Ciudadanos, sino en las listas. Y mal hecho por Pablo Casado, por haber permitido que Ciudadanos, sin tener representación ninguna en el País Vasco, obligarle a Alfonso Alonso a que los admitiera. Y ahora imponerle un candidato. Mal hecho por Pablo Casado. Bien por Feijóo. Buenos días.
Muchísimas gracias. También tengo que rectificar. Rectificar es de sabio si es así. Hoy en Ferrol se celebra el carnaval, pero efectivamente saldrán en desfile las comparsas desde Plaza de España a Amboaje. No al contrario. Desde Plaza de España a Amboaje, y allí a las 7:30 comenzará esa gala de entroido, esa gala de carnaval. En total son más de 600 los miembros de los grupos, y entre las asociaciones y comparsas inscritas figura la Asociación Sociocultural ASCM, Os Colludos, también As Máis Mellores, Extraterrestres, Colectivo Sociocultural de la Revolta, etcétera, y continuará también durante toda la jornada ese reparto gratuitos de la Freixoeira Gigante. Rectificamos, esas comparsas irán desde la Plaza de España hasta Amboaje a partir de las 6 de la tarde.
¿Es un monte madeira para vender? Chámanos, Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, a túa madeira ao mellor prezo. Infórmate no número 689-97-2607.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo solo quería comentar, para que alguno se vaya enterando según lo que vaya a votar el próximo día 5, los impuestos impulsados por el gobierno, la luz, la bombona del butano, el diésel, sociedades, IRPF, sucesiones, patrimonio, tasa Tobin, Google, fiscalidad verde, cotizaciones, y ahora estudian subir el IVA al 23%. Sinceramente hay que reconocer que a los ricos les están dando duro, duro, duro. Muchas gracias.
Pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias también por llamarnos en directo a este espacio de Usted Dirá, 981-33-3105. Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Último minuto y última llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, era para hablar de la residencia que de Tomás sigue, porque yo tengo un familiar ingresado y en las plantas viejas, en las plantas las primeras que se hicieron, ¿no? Pues tienen una ducha para todos los enfermos. O sea, hay gente aislada que van a última hora para luego desinfectar. Que es vergonzoso que en estos tiempos, en los tiempos que estemos, que haya una ducha para toda la planta. ¿Me entiende lo que le quiero decir?
Perfectamente.
O sea, hay una en un lado y otra en otro, en las plantas viejas. Y eso es un foco de infección, porque, a ver, yo... entiende lo que quiere decir. O sea, hay gente que se mete allí, después va la fregadora a limpiar, pero eso no se sabe cómo lo desinfectan ni cómo no. Vale,
entonces, pues hay que
para dar una queja, a ver, yo de lo demás no, pero de eso sí, porque a ver, mi marido está allí y a ver, y tiene que ir a ducharse al pasillo, o sea que...
Entendida la queja. Muchísimas gracias.
Vale,
gracias. Saludos. Ya. Hasta aquí nuestro tiempo. Mañana no tendremos programación. Volvemos el miércoles. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.